Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos. ¿Cómo va ese confinamiento? Me imagino que después de tantas semanas, regular, ¿verdad? Cada día te levantas de una forma distinta. Es normal. Hay días en los que todos nos levantamos pues un poco tristes. Hay otros días pues que te levantas cabreado, enfadado, indignado, irascible. También es normal. Hay días en los que mejor es no levantarse porque estás totalmente empanado. No sabes ni lo que pasa, ni por qué pasa, ni qué está pasando, ni... Normal estar empanado. Lo más importante es que aunque estés enfadado, aunque estés triste, aunque estés empanado, al final de todo hay que sacar fuerzas y recuperar la sonrisa. Hay que seguir luchando, hay que quedarse en casa, hay que pensar que venceremos al virus. Así que mucho ánimo y fuerza a todos.
Querido Jesús Vázquez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches. Oye, cuando he empezado hoy a escuchar la voz, digo, ¿cómo se parece la voz de Adolfo a la mía? Y claro, es que es un vídeo mío. Y me he quedado un poco descolocado. Ya estoy.
¿Qué tal estás hoy? ¿Empanado, luchador, triste, enfadado, cabreado? ¿Cómo te encuentras?
Mira, pues como creo que he pasado por todas las fases, como casi todos los españoles, casi todos los días. Esto va por ratos. Hay momentos en los que uno tiene más optimismo, más energía, más fuerza. Hay otros en los que se enfada con lo que pasa, con lo que ve o con las noticias. Hay otros en los que te dejas llevar por la melancolía y hay otros en los que directamente te tumbas en un sofá y te dejas llevar.
Oye, Jesús, ¿qué es lo que más estás echando de menos? ¿Qué es lo que más te ha costado o incluso algo que hayas descubierto, algo que te haya aportado estar tanto tiempo en casa?
Sí echo de menos desplazarme. A mí me gusta mucho ir al campo y lo echo muchísimo de menos. Y en cuanto a lo otro que me decías de que he descubierto, que he aprendido, pues te digo que me he reencontrado un poco con el Jesús Vázquez de antes de empezar toda esta locura de vida que he tenido estos últimos 30 años de tele, cuando era una persona anónima, porque, bueno, nos hemos quedado solos en casa, Roberto y yo. Hemos tenido que hacerlo todo, limpiar, fregar, cocinar, planchar, barrer. Y me he acordado, porque yo soy de una... Mi padre es militar, toda la vida hemos sido de una familia de clase media, trabajadores, y nunca hemos tenido lujos. Y yo siempre lo he hecho todo. Y cuando me fui de mi casa, me fui con una mano delante y otra detrás. Y en mis primeros años de vida independiente yo hacía de todo. Cocinaba, planchaba, fregaba. Y de repente me he vuelto a encontrar haciendo esas cosas y no está tan mal, hay que valorarlas porque a veces uno se olvida y hay que recordar que la vida también es eso y por ejemplo, cocinando yo me relajo mucho, me divierto, me distraigo, he vuelto a cogerle la mano a la cocina y se me da muy bien, o sea que, bueno, por buscar cosas positivas, porque yo soy muy, muy optimista y siempre busco lo positivo, ha habido cosas buenas también en medio de tanta tragedia.
El otro día, oyendo a Carlos Herrera en la radio por la mañana, entrevistó a un científico español, trabaja en un laboratorio de Massachusetts. Ahí empezamos a ver una cierta luz al final del túnel. Parece que a final de año podría haber una vacuna, que en este momento es ese medicamento, esa vacuna, parece que tiene muy buena pinta. En todo caso, sí que llegué a la conclusión de que sin duda ahora es el momento de la ciencia. Pero mientras llega ese momento, también tengo la impresión de que es el momento de la conciencia. En estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir han sido innumerables las muestras de solidaridad. Desde las acciones de grandes empresas, no sé, como Mango o Inditex, a gestos muy localizados. Ese grupo de mujeres en algún pueblo de España que pasó horas y horas cosiendo mascarillas. ¿Tú crees que hay actitudes que han venido para quedarse? ¿O cuando todo esto pase, volveremos a lo de antes, a la vida con prisas, sin pararnos a saber qué le ocurre a quien tenemos al lado cuando en este momento el de al lado nos podía quitar la salud o nosotros incluso podíamos quitarle la salud a él, ¿no?
Sí, yo fíjate que ahí, como hablábamos hace un rato, paso por distintos estados de ánimo. Hay gestos, como tú dices muy bien, que le llenan a uno de esperanza y que dicen, oye, detrás de todo esto a lo mejor volvemos a recuperar lo mejor de nosotros mismos, tomamos conciencia de dónde estábamos, porque es verdad que estábamos en un punto del mundo, del planeta, de la sociedad, que no íbamos nada bien, la verdad, la cosa no iba muy bien, el planeta se iba al garete, nosotros como sociedad también, Y de repente esto nos ha hecho replantearnos toda esa situación y decir, a lo mejor hay que cambiarlo un poco todo. Pero también te digo que luego veo a la gente que está ya loca por irse a una terraza para reunirse con sus amigos. ¿Dónde voy a ir de vacaciones este verano? Menos mal que abren las tiendas. Quiero que haya rebajas para que vayamos todos. Y de repente digo, a lo mejor cuando todo esto pase no habrá cambiado nada. Y en el fondo solo nos interesa ir a las rebajas, irnos de terrazas, irnos de vacaciones, irnos a la playa. Y no ha servido de nada todo el sufrimiento y toda la tragedia por la que hemos transitado. Entonces, me debato un poco entre las dos.
¿Hay quien puede tener la imagen de Jesús Vázquez que, como un tipo positivo, permanentemente divertido, que no ha tenido y no tiene problemas en la vida? Algunos que conocemos su trayectoria, de decirles que el Jesús Vázquez de hoy es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de haber pasado por, más que por el sótano, por el subsótano en muchos momentos de su vida. Bueno, el resultado de todo eso es que se ha convertido en una persona extraordinariamente comprometida. Eres embajador de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Hace no mucho tiempo volviste de un viaje solidario a Ruanda y me quiero detener ahí. ¿Qué te removió ese viaje a Ruanda, donde además has tomado decisiones no filantrópicas, no subjetivas, no emocionales, sino incluso sustantivas respecto, por ejemplo, del futuro de tu patrimonio? ¿Qué te removió ese viaje a Ruanda?
El viaje a Ruanda ha sido el último porque queríamos poner en el foco a los refugiados congoleños. Bueno, me pidieron que lo hiciera. Yo siempre, el mandato que tengo como embajador es intentar cumplir todos los compromisos que me pone Naciones Unidas. Querían que volviéramos a hablar del Congo porque la República Democrática del Congo es uno de esos sitios donde hay un conflicto permanente, no resuelto y que genera constantemente refugiados, y eso hace que de repente la gente como que pierda el foco de ahí, se vaya a otros sitios, y hay que estar todo el rato recordando que sigue habiendo cada día miles de personas que mueren en República Democrática del Congo, que tienen que huir a los países vecinos, en este caso Ruanda. Y a mí me conmueve mucho cada viaje que he hecho. Entonces, todo eso pues ha ido generando un cambio en mi vida hasta llegar a eso, a lo que te estaba refiriendo, que no es más hemos tomado la decisión, Roberto y yo, de que, bueno, cuando terminen nuestras vidas, lo poco o mucho que hayamos conseguido atesorar en esta vida, digamos, materialmente hablando, pues vuelva a la sociedad y sobre todo vaya hacia las personas que lo necesitan, más en este caso a los refugiados.
Entiendo. Vamos a volver a casa, a los asuntos de casa. Uno de los asuntos probablemente de los que más se hablan con amigos, en grupos, en redes sociales. ¿Cómo valoras la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis sanitaria en España?
Yo intento ponerme en la piel de cualquier gobierno ahora mismo del mundo ante esta situación inédita. No tenemos un libro de instrucciones sobre el COVID todavía, lo estamos escribiendo entre todos ahora. Nadie podía prever lo que pasaba, ninguna nación sabía cómo enfrentarse a esto, y es verdad que reaccionamos tarde y se han cometido muchos errores. Todo eso es verdad, pero también es verdad que nadie imaginaba las dimensiones de la tragedia a la que nos enfrentábamos. A partir de ahí, yo creo que el gobierno intenta hacer las cosas con la mayor honestidad, que no le mueve otra causa que salvar vidas, y que no deberíamos de ser demasiado duros en este momento. Yo creo que llegará el momento de pedir cuentas a todo el mundo, de ver qué se hizo mal y qué no, y cuánta responsabilidad había en cada uno por lo que hicimos. Pero yo creo que ahora es el momento de cerrar filas, apoyar al gobierno, y luego nos sentaremos y le pediremos todas las cuentas que haga falta.
Hablemos de televisión. Poquito a poco estamos viendo cómo vuelven algunos formatos de entretenimiento, Pasapalabra, Operación Triunfo, Ahora Caigo, pero vemos también que vuelven de manera diferente. Por ejemplo, la ausencia de público en los platós, entrevistas a través de videollamadas. ¿Tú tienes la impresión de que algunas de estas cosas, por ejemplo, el tema de las videollamadas, puede terminar casi quedándose en la tele, o esto es de una elementalidad en términos de comunicación audiovisual que no contemplamos? O, por ejemplo, la ausencia de público en el plató, esto para determinados formatos, ¿tienes la impresión que sin público perdería todo el encanto que tienen?
Yo creo que algunas cosas puede que vengan para quedarse, sobre todo en la televisión privada, por eso, porque al final las empresas de televisión privada son empresas y viven de los beneficios. Y si de repente descubren que se ahorran costes haciendo videollamadas en lugar de enviando equipos móviles a todas partes, pues a lo mejor aprendemos a hacer esa nueva televisión que técnicamente no tiene tanta calidad, pero resuelve la situación y el público, una vez que se acostumbra a algo, pues ya puede seguir haciéndolo indefinidamente, digamos. Hay otras cosas, como por ejemplo, yo hago muchos programas de talento. Es muy difícil hacer un programa de música, de gente cantando, una final. Yo me imagino, yo he hecho La Voz, he hecho Operación Triunfo, he hecho un montón de programas de talento. A mí me resulta muy difícil imaginarme una final emocionante de, yo qué sé, de La Voz Kids, por ejemplo, con los niños cantando y que no haya nadie aplaudiendo. Se me hace un poco, no sé, sin un plano de las familias, de la gente emocionándose, de la gente poniéndose en pie a aplaudir a alguien que demuestra un talento excepcional. Yo creo que el público, por ejemplo, en los platós volverá a estar.
Jesús, fíjate, el otro día hablando con Javi Nieves, que no hace radio informativa, sino radio de entretenimiento, dice que al principio de la pandemia tuvo la sensación de que ¿qué carajo hacemos nosotros aquí haciendo un programa con cantantes, con música? Es decir, en este momento los ciudadanos van buscando mucha información, cómo estamos, en qué situación estamos, cómo salimos, pero yo tengo la impresión de que los programas de entretenimiento son absolutamente necesarios. Desengrasar esa cantidad de información y de contenidos que recibe un telespectador, o se engrasa con entretenimiento o uno puede terminar loco, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, te digo dos cosas, Adolfo. Una, yo lo practico. Yo pasé las primeras semanas de la pandemia pegado a la tele, viendo solo información. Información, además, a veces, de verdad, y esto lo digo de verdad, yo zapeo mucho y estaba todo el rato buscando, cambiando de canal, buscando nueva información, buscando nuevos datos, buscando nuevas opiniones, nuevos enfoques, que unos tertulianos, otros tertulianos, y al final acabé loco de la cabeza y además muy angustiado y muy estresado. Y entonces me di cuenta que es más necesario que nunca alternarlo. Yo, por supuesto, me parece bien que el ciudadano, no es que me parezca bien, me parece extraordinariamente bien y muy necesario que la ciudadanía se mantenga informada. Pero también creo que es muy sano desconectarse de ese exceso de información y cambiarlo. Yo no digo que tengan que ver programas de entretenimiento, pueden ver una serie, una película, leer un libro o lo que quieran, o pintar, pero es verdad que hay que desengancharse un poco del exceso de información que, insisto, muchas veces además viene cargada de opinión política. Entonces uno acaba un poco loco.
De aquel tiempo ya muy lejano, más allá de 20 años, que tuve la oportunidad de compartir contigo en Canal Sur un programa de debate en un momento muy concreto de tu vida, ha pasado muchas cosas, muchos programas, muchas satisfacciones, gente muy importante en tu vida que se ha ido. Ahora con 50 y muy poquitos, ¿qué tal te sientes? ¿Qué Jesús Vázquez ves en el espejo cuando te miras?
Te agradezco lo de 50 y poquitos, porque voy a hacer 55, que ya no son tan poquitos, y estoy ahí manejando mi crisis personal de que me veo ya más cerca de los 60 que de los 50. Pero bueno, aparte de eso, pues mira, te voy a decir que esta crisis, esta tragedia por la que estamos pasando, también me ha servido, he tenido mucho tiempo para pensar en eso. Antes hablábamos de volver a aquel chaval de hace 30 años, cuando empezó todo esto, y de repente me he dado cuenta que a lo mejor es verdad que quiero retomar un poco, me veo en el espejo y digo, has trabajado mucho, ya has hecho casi de todo, La vida ha sido generosísima conmigo. Es verdad que he tenido momentos muy duros y muy difíciles y llegué a tocar fondo y, como dijiste tú antes, he llegado al subsuelo, más que incluso que al suelo, y que he remontado ese camino y he vuelto a salir adelante. Y de repente he dicho, a lo mejor es el momento de tomarse las cosas con un poquito más de calma, aprovechar, disfrutar la vida ahora que todavía, pues, bueno, yo me siento muy joven, aunque vaya a cumplir 55, pero me quedan por delante unos años en los que disfrutar plenamente de la vida, viajar, que es nuestra gran pasión, la gran pasión de Roberto, de mi marido y de mí. Y hemos viajado mucho, pero seguir haciéndolo, descubrir el mundo, tomarse el trabajo con menos agobio, con menos responsabilidad, trabajar incluso un poco menos, porque ya he trabajado muchísimo, y tener más tiempo para mí, para mi vida, y combinar eso, no sé. De repente estoy entrando como, a lo mejor es que estoy entrando ya en la madurez, Adolfo, por fin, a los 55, y me estoy dando cuenta de que la vida es algo más que hacer programas y ganar dinero y estar y empezar otro proyecto y otro proyecto y otro. A lo mejor es el momento de hacer un proyecto y parar una temporada y disfrutar de la vida y de los amigos y de la familia y el año que viene a lo mejor hacer otra cosa, si surge, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Esta tragedia me ha hecho relativizar un poco las cosas. No pasa nada si te quedas unos meses en casa sin estar en la pantalla. No pasa nada, porque lo estoy viviendo y me estoy dando cuenta de que no pasa nada.
Pues, amigo mío, convierte en aliado al tiempo, porque convertirlo en enemigo es un pensamiento demasiado básico que no te lleva a ningún sitio. Jesús Vázquez, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
A ti, Adolfo, buenas noches.
Hoy hemos tenido todo un repóquer de estrellas del mundo de la televisión y del mundo de la comunicación, del entretenimiento. Nada que tú no merezcas. Está a punto de llegar las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, noticias. Y después del boletín, afortunadamente, al menos para nosotros, vamos a continuar juntos una hora más. Sisters, brothers.